comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, 6:00 a.m. en punto, jueves 13 de julio del 2017. Estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. Vamos con los titulares y Cristóbal Vercesio. Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. Casi el 50% de los niños del Sename sigue sufriendo vulneraciones. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue entregado en el Congreso un informe sobre la situación de los centros de la institución. Nabila Rifo, decepcionada de la justicia. Yo pensé que la Corte Suprema era más seria, dijo la mujer tras la rebaja en la condena que benefició a su agresor, Mauricio Ortega. Se pone en entredicho la figura de femicidio frustrado, aseguraron desde la Fiscalía. Detenidos y enfrentamientos marcaron el paso del llamado Bus de la Libertad por la región de Valparaíso. José Antonio Kast fue agredido afuera del Congreso. Cruce de declaraciones entre Chile y Bolivia por el Comité de Fronteras. Iremos pese a los insultos de Evo Morales, dijo el canciller Heraldo Muñoz. Presidente altiplánico apuntó sus críticas a la mandataria Michelle Bachelet. Ola polar afectará entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos a partir de este fin de semana. Este jueves están anunciadas precipitaciones en la región metropolitana. El iceberg más grande de la historia se desprendió de la Antártida. Su superficie equivale a 9 veces la extensión de la ciudad de Santiago y es un poco más pequeña que la isla de Chiloé. Y el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años de cárcel por corrupción. El exmandatario apelará a la sentencia.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:03 a.m.
El dato práctico en Agricultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con la entrada en vigencia del nuevo sueldo mínimo de 270 mil pesos, varios beneficios del Estado actualizaron sus montos. Es el caso del subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes, aporte económico que entrega el gobierno y que se deposita directamente en la AFP del trabajador, según detalla el Instituto de Previsión Social. Desde julio del 2017 el monto a entregar se elevó a 13.500 pesos. Los trabajadores deben tener como requisito entre 18 y 35 años de edad y tener menos de 24 cotizaciones en el sistema de previsional AFP. La remuneración de los trabajadores debe ser menor o igual a 1,5 ingresos mínimos mensuales. Las cotizaciones de seguridad social correspondientes al respectivo trabajador deben estar pagadas o declaradas. Puede solicitarse en los centros de atención del IPS o a través de la página web del IPS y las oficinas de atención de las AFP. Los documentos requeridos para este trámite son los datos personales y laborales del trabajador. Para mayor información ingrese a www.ips.gov.cl o al call center 600-440-0040 o al más 562-2965-2000.
6:05 a.m.
La información nacional.
Con las temperaturas frías que se avecinan, comenzamos el resumen nacional de este jueves. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que con el paso de un nuevo sistema frontal, que por estas horas afecta a la zona centro-sur del país, se espera que en los próximos días las temperaturas bajen considerablemente. Cristóbal Torres, meteorólogo del organismo, precisó que a partir de este sábado ingresará un segundo pulso del sistema frontal, que consigo traerá nuevas precipitaciones. Por ende, los termómetros marcarán entre los menos 5 y menos 3 grados como mínimas la jornada del domingo.
El día sábado se espera el ingreso de este nuevo pulso del sistema frontal asociado a precipitaciones. Para el día domingo se esperan las más bajas temperaturas que podrían estar llegando a registrar entre menos 5 a menos 3 grados en principalmente los sectores precordilleranos y los típicamente fríos de la zona central.
Bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días, que refuerzan el llamado de las autoridades de salud a la ciudadanía a protegerse y tomar las medidas necesarias, considerando el alto incremento en la atención de enfermedades de carácter respiratoria. La contaminación no solo ha provocado efectos en las personas, sino que también las autoridades lo han pasado mal a raíz de los cuestionamientos al modelo predictivo que mide la calidad del aire. Esto luego que Santiago presentara niveles de preemergencia durante este martes. Esto a pesar de que la Intendencia Metropolitana solo decretó alerta ambiental. Por ejemplo, Cerro Navia tuvo niveles de preemergencia en horas de la mañana, Pudahuel tuvo un aumento sostenido de contaminación y Cerrillos también tuvo niveles elevados. El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, salió al paso de los cuestionamientos, aseguró que la contaminación no se debe a que el modelo acierte o falle.
La contaminación no se debe a que un modelo falle o acierte, se debe a que la gente contamina. Lo que hacemos es obrar preventivamente, de quitar episodios preventivos que evitan la acumulación de contaminación. Y hemos sido exitosos en eso. A la fecha del año pasado tuvimos 3 emergencias y 9 preemergencias ambientales.
Hay que mencionar que debido a las preemergencias del 22 de mayo y del 3 de junio se cursaron 800 multas por no cumplir con la restricción vehicular y por circular por los ejes ambientales. Recordemos que por esos sectores solo pueden circular los vehículos del transporte público. Los representantes de los taxistas se reunieron con el intendente metropolitano Claudio Rego para abordar los enfrentamientos con los conductores de las aplicaciones de transporte de pasajeros. En la cita, en la que también participó el Seremi de Transportes, Matías Salazar, y los funcionarios de Carabineros, se abordó los enfrentamientos que han tenido en el último tiempo taxistas con conductores de Uber y Cabify. El presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile, Confenatach, Luis Reyes, valoró la disposición del gobierno, pero aseguró que se mantendrán en alerta.
Vamos a mantener la alerta, porque también estamos cansados que a veces se prometan a nivel de ministerio, las mesas de trabajo, no han dado el ancho. Pero creo que ahora hay una disponibilidad mejor y que no es necesario que tengamos que hacer estas movilizaciones para que se arreglen y se solucionen los problemas.
Para este viernes los taxistas se reunirán con la ministra de Transportes, Paola Tapia, para ver otras materias, la regulación de las aplicaciones como Uber y Cabify. Y una nueva propuesta de declaración electrónica de IVA lanzó la presidenta Michelle Bachelet. La normativa estará disponible a partir de agosto a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos y abarcará a las 595.000 empresas que son actualmente facturadoras electrónicas, las cuales, en su gran mayoría, pertenecen a pequeñas y microempresas. Con este servicio electrónico, los contribuyentes podrán acceder a una propuesta de formulario 29, prellenada y a un registro de compras y ventas. Además, se evitarán las inconsistencias de información entre el F29 y el registro de compras y ventas al estar integrados en la propuesta. Al respecto, la mandataria calificó la idea como una verdadera revolución para nuestro sistema tributario, al asegurar que será un alivio para quienes tengan que pagar mensualmente el IVA, especialmente los micro y pequeños empresarios.
Entonces, en suma, ¿qué significa todo esto? Es que estamos simplificando el proceso tributario para las personas, que estamos acercándonos a las necesidades de los usuarios, pero además hacer más eficiente el sistema, yo diría una cosa muy muy importante, que hacerlo más accesible y más democrático. Y también con eso, tal como nos decía el director, evitar los problemas que se generan cuando la gente desconoce muchas de las cosas que tiene que hacer.
En esa misma línea desaparecerán las multas producto del no envío del registro electrónico de los libros de compras y ventas al Servicio de Impuestos Internos. Junto con eso, se eliminan las multas correspondientes al envío de esta información con atrasos y por mantenerla desactualizada.
6:09. La coordinadora Arauco Omayeco condicionó la voluntad de dialogar para poner fin al conflicto en la novena región y aseguró que para esto debe finalizar el colonialismo contra el pueblo mapuche. Desde la organización dijeron que la violencia de los últimos 20 años representa una legítima defensa. Nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Autonomía y autodeterminación, alcance y limitaciones, fue el título del encuentro que organizó la Universidad de la Frontera con la invitación del vocero de la CAN, Héctor Yaitul, el exintendente Francisco Huenchumilla y el secretario de ENAMA, Richard Caifal, moderado por el Premio Nacional de Historia y profesor de esta Casa de Estudios Superiores, Jorge Pinto. En su exposición, Yaitul manejó los 20 años de la primera quema de camiones de 1997 en Lumaco. Agregando que hay un pueblo en marcha, hemos contribuido a entender la autonomía como una lógica central de nuestro actuar y de actitud más allá de una propuesta desde el momento en que empezamos a luchar desde las comunidades y con las comunidades, dijo Yaitul. La postura fue inmediatamente rechazada por el presidente de la Asociación de Camioneros del Sur, José Villagrán, quien dijo no entender la posición del dirigente mapuche.
La verdad que nos llamó mucho la atención que le esté celebrando la quema de cuando se partieron, la quema de camiones. Y creemos nosotros que no es la solución. Creemos que el señor Yaitul está equivocado en su apreciación. Lo que él tiene que buscar es una solución pacífica y una solución que sea definitiva. Para eso necesitamos que el pueblo mapuche se ponga de acuerdo los líderes para poder dialogar y conversar y encontrar una solución. Es lo mismo que los camioneros tuviéramos diferentes líderes. Jamás vamos a encontrar una solución.
Presente en el lugar, el exintendente Francisco Buenchumilla, al ser consultado por el debate, dijo que la autodeterminación está incorporada en el convenio 169 y en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas del año 2007, suscrito por las Naciones Unidas, y que lleva la firma de nuestro país. Aunque reconoció que desde la mirada política aún cuesta desarrollar el concepto.
La visión política es que creo que nos falta mucho como país todavía avanzar en estos temas. Es natural, es un tema nuevo en Chile, en otras partes del mundo este tema ya se ha resuelto, pero creo que con madurez política en el curso de los años vamos a lograr entender cabalmente el correcto sentido de lo que significa la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Los organizadores de la actividad indicaron que continuarán con la difusión de temas, que es necesario que la comunidad en general entregue su opinión.
6:12 y con 26 votos a favor y 2 en contra, el Senado aprobó el proyecto de ley que crea la nueva región de Ñuble. De esta forma, la iniciativa ya se convierte en una realidad y en el plazo de un año, la región número 16 del país deberá estar operativa con todas sus autoridades correspondientes. Nos informa de esto Sergio Tiznado.
El Senado aprobó el proyecto de ley que crea la nueva región de Ñuble. La iniciativa fue despachada con 26 votos a favor y 2 en contra. El proyecto creó la 16ª región, cuya capital será Chillán, contando con 21 comunas y con 3 provincias, Tillín, Punilla e Itata. El senador por Biobío Cordillera, Felipe Arboe, destacó la importancia que este proyecto presentado en el año 2013 ya sea una realidad.
Además, creo que esto va a beneficiar no solo a Ñuble, también a Biobío. Esto va a permitir que en el caso de Ñuble, una autoridad tenga la posibilidad de conocer con más detalle los problemas de las zonas de rezago, las zonas rurales, de las pequeñas localidades aisladas que tiene la provincia de Ñuble, con una vocación evidentemente agrícola. Y también permitir que el intendente de Biobío tenga la capacidad ya no de preocuparse de 54 comunas, sino de 33 con mucho más eficiencia y eficacia, haciéndose cargo de los problemas de la gran área metropolitana del Biobío. Así que creo que esto es ganancia para todos.
Por otro lado, quienes no estuvieron de acuerdo fueron el senador Carlos Montes y Jorge Pizarro. Este último entregó sus argumentos para votar en contra.
Mi fundamento es que cuando el país todavía no define de qué manera vamos a descentralizar el Estado y la toma de decisiones en cada una de las regiones que ya existe, y no tengamos claras las atribuciones y la forma como se van a estructurar esos gobiernos, y no tengamos claro cómo se van a financiar ni las leyes de renta, y no tengamos claro qué modificaciones va a producir en la institucionalidad del Estado, a mí no me parece que se vayan creando regiones como volviendo a las antiguas provincias. No ha sido buena la experiencia en las regiones del norte.
La futura región tendrá 13.000 kilómetros cuadrados, más de 465.000 habitantes, llevándose el 23,6% de la población actual de la región del Biobío. El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, indicó que se debe trabajar mancomunadamente con las 21 comunas de la nueva región.
Las capitales de regiones se llevan la mejor o la mayor inversión entre medio de otras que también necesitan una alta inversión. Pero yo creo que esto no es para pensar en que fue una lucha entre Chillán Ñuble con Concepción Biobío. No, esto simplemente fue un desafío que lo plasmamos desde hace 20 años y que hoy día lo concretamos.
De esta manera, solo falta la promulgación por parte de la Presidenta de la República para que la región del Ñuble se materialice, iniciativa que entrará en vigencia un año después de su publicación.
la mañana con 15 minutos, el denominado Bus de la Libertad circuló por la región de Valparaíso durante la jornada. Se registraron enfrentamientos entre grupos conservadores y sus detractores. Fue agredido el diputado José Antonio Kass frente al Congreso Nacional. Nos informa de esto Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Con 8 personas detenidas, enfrentamiento entre grupos a favor y en contra y culturas críticas e insultos al diputado José Antonio Kass, quien comprometió reunirse con Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano en las afueras del Congreso, fuerzas especiales detuvieron por incitar a la violencia en espacio público, entre las que se contó al conocido Pastor Soto. Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Sexual, comentó el seguimiento que realizaron en el día de ayer al Bus de la Libertad y la postura opositora a la Cruzada Cristiana.
Que están solidarizando, que están rechazando el discurso de odio del Bus, del Bus del Odio. Lo dijimos siempre, no había que permitirle circular porque, entre otras cosas, esto exacerba y les da... les da alimento a aquellos que violentamente se ponen a nuestro derecho y dicen, así ha sido, se han habido detenidos, se ha habido violencia, precisamente porque se permitió el paso de ese bus. Eso no debería haber ocurrido.
Un opositor manifestante de Valparaíso a favor de las organizaciones cristianas que critican al Estado por tratar de modificar leyes a favor de la diversidad sexual y tratar de decirles a los padres cómo pensar, además de criticar al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, por mostrar una postura parcial en este tema.
Cuando sea mayor de edad, él decida. Eso es odio. Ustedes lo ven. Nos insultan, nos apedrean. Eso es tolerancia. Ellos que se dicen los famosos hidalgos de la igualdad.
El diputado demócrata cristiano Matías Walker se alineó con las organizaciones de la diversidad sexual y señaló que el Bus de la Libertad...
Para protestar contra este bus del odio, este bus de la discriminación, nosotros queremos apoyar la ley de identidad de género, queremos apoyar el matrimonio igualitario. Este es el Congreso Nacional, el lugar donde se discuten las ideas en democracia.
La concejala Zuliana Araya, integrante del sindicato transgénero Afrodita y símbolo a nivel regional de las políticas de diversidad sexual, agradeció el apoyo del parlamentario y llamó a expresarse sin groserías.
Nuestro odio, nuestro repudio, porque nosotros hemos sufrido más que nada, sobre todo en la quinta región, como todos ustedes los medios lo saben. Ahí hemos tenido agresión, ahí hemos tenido asesinato. No queremos retroceder, queremos avanzar, y en Valparaíso estamos avanzando.
Parlamentarios de distintos espectros políticos se manifestaron y se declararon a favor y en contra del Bus de la Libertad. El diputado independiente José Manuel Edwards se mostró en contra y reconoció que lo que busca es que el Estado no se entrometa en la materia que se educa a los hijos, aludiendo al cuento Esteban tiene dos papás, como una lectura que los padres debiesen elegir si sus hijos leen o no. La diputada comunista Camila Vallejos, en tanto, leyó una carta de un joven homosexual de la comuna de Coronel para ilustrar casos de menores que, según la parlamentaria, necesitan ser respetados.
Probablemente acciones como la que estamos viendo promueven todo lo contrario. Estos niños se sienten violentados, se sienten con rabia y no queremos que estos niños terminen en situaciones que pueden connotar tragedia o hechos trágicos porque lo hemos vivido.
El Bus de la Libertad fue traído a Chile por la organización no gubernamental española Citizen Go y coordinada en el país por el Observatorio Cristiano Legislativo. En su visita ha contado con el apoyo público de un grupo de parlamentarios. En España el bus no pudo circular por prohibición de la legislación de ese país, situación parecida a la que se vio en Nueva York. En la ciudad mexicana de Veracruz sí pudo transitar, aunque conflictivamente, de la misma manera que se realizó en la capital y ayer acá en el puerto de Valparaíso. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6 de la mañana con 19 minutos. Los candidatos presidenciales del oficialismo continúan con sus planificaciones de cara a un fin de semana clave, tanto para Alejandro Guillier como para Carolina Goich. El senador independiente buscará repetir la convocatoria para superar la cifra de firmas necesarias, mientras que la parlamentaria de la Falange se desplegará por todo el país. Juan Espinosa con los detalles.
Los han criticado por las conducciones de sus estructuras de campaña, por la participación de otros integrantes de sus internas, y ahora ambos se van a desplegar este fin de semana por el territorio nacional. Carolina Goich y Alejandro Guillier buscarán reposicionarse y cerrar la recolección de firmas, respectivamente, en medio de las complicaciones internas que presentan los presidenciables. al precandidato de 6 de los 7 partidos le pidieron designar un generalísimo y, no conformes con la negativa, evaluarán un posible rediseño de su estructura. Sin embargo, desde el equipo de campaña de Alejandro Guiller aseguran que una etapa posterior a la recolección de firmas podría traer una reingeniería del comando. Pero para el diputado socialista Daniel Melo, el pauteo al senador a través de los medios daña su candidatura.
Esto de pautear vía prensa y no los pasos que corresponden en la estructura que se ha venido formando, creo que debilita la campaña. Ahí se va a abrir una segunda etapa en la cual debiera existir una reingeniería desde el punto de vista de la organización del comando para disponer toda nuestra fuerza política y ciudadana en función de poder tener un buen resultado en la primera vuelta.
Sin embargo, este jueves la campaña de Guiller sumará nuevos nombres. Esto porque se van a ampliar equipos, se van a fortalecer redes territoriales y todo esto va a ser coronado con una nueva firmatón este fin de semana. Así lo indicó Osvaldo Correa, su coordinador de campaña.
Está previsto que se constituya la red de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas que apoyan la candidatura del senador Alejandro Guiller. Y además se va a constituir ya definitivamente el comité estratégico. Todo esto que se está preparando hoy día tiene por objeto que una vez que finalicemos el proceso de la recolección de firmas, podamos inmediatamente ponernos a trabajar. Hay que tener la capacidad de caminar y masticar chicle a la vez.
Mientras tanto, también la candidatura de Carolina Goic recibe críticas desde el interior de su partido y también en materia de conducción y presentación de ideas. La última en relación con el llamado a establecer una comisión de verdad y justicia en el caso Sename, algo de lo cual el resto del partido no había sido informado. El coordinador político de la candidatura de la senadora de C, el exministro Jorge Burgos, aseguró que se deben escuchar las críticas y se debe reflexionar, pero después de todo esto hay que hacerse parte del trabajo.
Saber escuchar las críticas y a partir de las críticas ser capaz también de reflexionar y, si es necesario, mejorar, rectificar, hacerlo. Y después de eso, hacer un llamado a todas las personas vinculadas a la democracia cristiana a que, aparte de hacer críticas que pueden ser justas, subirse al trabajo de esta candidatura, que es una candidatura no demócrata cristiana, sino que la democracia cristiana le ofrece a millones de chilenos.
Trabajo que se desarrollará en todo el territorio nacional durante los próximos días y en un despliegue que irá directamente hasta los hogares de chilenos y chilenas a lo largo del país. La senadora Carolina Goic estará el resto de la semana en el sur de Chile y comenzará la semana siguiente en el extremo norte. Así lo confirmó la candidata presidencial de la Democracia Cristiana.
Hemos estado fortaleciendo el trabajo en el comando. Vamos a iniciar un despliegue en todas las regiones que voy a encabezar. Voy a estar en la región de Los Lagos, en la región de Los Ríos, después en Tarapacá, en la fiesta de la Tirana y en Iquique. Y además lo que hacemos es poner el acento en conversar con la gente.
Competencia presidencial en el oficialismo que tendría muy probablemente Alejandro Guiller inscrito antes de finales de este mes, lo cual permitiría aquello que tanto ha llamado Carolina Goic, un debate entre las cartas de la nueva mayoría, cuando aún faltan 4 meses para la primera vuelta.
6:23 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Jueves 13 de julio, vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 663 pesos con 3 centavos. Esto es una caída de 3 pesos con 2 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 756 pesos con 89 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 68 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.659 pesos con 30 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Chile e Israel están prontos a firmar un acuerdo que busca facilitar y perfeccionar la cooperación y asistencia administrativa en materia aduanera. El objetivo de este acuerdo internacional es dinamizar el comercio bilateral entre estos países, que hoy representa cerca de 140 millones de dólares anuales en importaciones para Chile y casi 80 millones de dólares anuales en envíos desde el país sudamericano hacia el par asiático. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Atención agricultor, atención. Finalicemos la temporada libre de plagas. Selecrón, el insecticida que llega a todos lados. Selecrón es altamente eficaz en el control de insectos y llega a todos lados. Gracias a su formulación y fase de vapor, Selecrón llega a lugares donde otros no llegan. Selecrón aumenta el periodo de protección llegando a todos lados. Selecrón es otra solución con respaldo y calidad Syngenta.
Señor agricultor, vaya un paso más adelante en el combate de las malezas resistentes en su siembra de trigo con la nueva estrategia de aplicaciones secuenciales. Comience con un barbecho residual con Pledge y luego aplique post-siembra Bacara Forte, logrando combatir las malezas con mayor fuerza en sus primeros estados de desarrollo, mejorando el control y rentabilidad de su programa de malezas. Confíe en las aplicaciones secuenciales en trigo y olvídese de los problemas de malezas resistentes. Infórmese con su distribuidor de siempre. Nueva alianza de Bayer Crop Science y Valent en busca de mejores soluciones para la agricultura.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS. De lo agrícola, lo mejor.
Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta Hidrocub WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rigulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rigulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHelp, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y COAGRA a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:31 de la mañana, toda la información deportiva y el triunfo de Colo-Colo anoche con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica. Así es, anoche 1-0 Colo-Colo venció a Huachipato en la llamada Noche Alba. Un equipo en el primer tiempo, otro completamente distinto para el segundo. ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Qué es lo que quiso probar? La palabra de Pablo Guede.
Quería probar la línea de tres para ver cómo se sentía esta línea de tres y nada más que eso. Lo quise probar de esa manera. Todas las decisiones que tomo son netamente técnicas, por el bien de lo que yo creo para el club, para el equipo.
¿Descarta alguna polémica con Julio Barroso?
Jamás, cero.
Y Jorge Valdivia, en esos dos equipos, estuvo en el primero, jugó 45 minutos de corrido el mago. Esta es su sensación tras estos momentos, primeros momentos con la camiseta de Colo-Colo en su regreso.
Ya pasó la ansiedad, ahora ya pasó lo de mentira, ahora empieza lo de verdad. Así que feliz de haber vuelto a mi casa, a Colo-Colo, feliz de la gente que vino hoy a apoyarnos. Así que agradecido de todo eso y el sábado tenemos ya una final, así que a descansar ahora y en lo personal contento, como te dije, de haber jugado, pero también consciente de que hay que, como lo dije hace un par de días atrás, mejorar mucho todavía.
En Copa Sudamericana, derrota allá en Buenos Aires, el 4-2 Independiente le ganó a Iquique en la Católica. Alfonso Parot partió a hacerse los exámenes médicos a Rosario Central, y en la U, Isaac Díaz vuelve para formar parte de la delantera de Ángel Guillermo Hoyos tras 3 años en el extranjero, Jessica.
Gracias, Seba, buenos días.
Buenos días.
Y desde las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura, todo el detalle y esta información ampliada que nos adelantaba Sebastián Farías. 6:33.
Resumen internacional.
En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio en primera instancia por el delito de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque el dictamen puede ser revertido. Lula es acusado de haberse beneficiado de dineros provenientes de la firma de ingeniería OAS y destinado a la compra de un lujoso departamento en Sao Paulo, todo con el fin de lograr contratos con Petrobras. La defensa del expresidente, que busca ganar en las próximas elecciones, apelará a la condena por considerar que el juicio es parte de una persecución política en contra del denominado hijo de Brasil. Quien apareció para defenderlo públicamente este miércoles fue su hija política. A través de un comunicado, la destituida presidenta de Dilma Rousseff manifestó que el líder del Partido de los Trabajadores es inocente y que el pueblo brasileño sabrá democráticamente rescatarlo en 2018. ¿Y quién puede correr una suerte similar a Lula da Silva? Es el actual presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, acusados de lavado de activos y asociación ilícita en la arista en el vecino país del caso Odebrecht. Este miércoles fue la primera jornada de audiencias donde se piden 18 meses de reclusión preventiva tanto para el exmandatario como para su esposa, donde Humala se declaró, igual que Lula en Brasil, como un perseguido político. Humala es acusado de haber recibido $3 millones de parte de Odebrecht dentro del financiamiento de su campaña electoral en 2011, hecho denunciado por Jorge Barata, ex representante de la firma en Perú. Y el Kremlin descartó toda implicancia en la reunión sostenida entre Donald Trump Jr. con la abogada Natalia Veselitsnaya, vinculada con el espionaje ruso y que supuestamente tenía información dañina contra la ex candidata Hillary Clinton. El caso es, comillas, un culebrón que dura desde hace mucho tiempo y que puede competir con los culebrones más populares en Estados Unidos, pero no participamos en él y no lo haremos, dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Mientras tanto, el presidente Donald Trump Trump aseguró a través de Twitter que su hijo es transparente e inocente y que finalmente este nuevo escándalo que sacuda a la familia presidencial es la casa de brujas más grande de la historia política.
Y volviendo al ámbito nacional nuevamente, una nueva señal de autoridad fue la que dio el Ministerio de Hacienda de cara a lo que va a ser el presupuesto 2018. Felipe Sobarso con los detalles.
Cinturón fiscal que está cada vez más apretado, la economía crece menos, por lo menos es lo que se ha visto en las últimas cifras entregadas. A esto se adiciona los menores ingresos que se obtuvieron por la Operación Renta 2017, tema que complica ya que los gastos siguen aumentando. Como una familia que cuida su presupuesto, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés dio una señal de austeridad pensando en los gastos que se tienen que hacer en 2018. Y es que en una circular que se envió desde Teatino 120, se pidió a todos los ministerios reducir en un 5% los gastos de consumo. En concreto, lo que se pide es priorizar los gastos y gastar menos plata en bencina, papel y viajes, entre otros ítems. No es la primera vez que se hace esta solicitud, ya en 2015 y 2016 se había pedido. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que esto tiene por objetivo usar mejor los escasos recursos estatales.
Hay una parte que es ingresos que tenemos que cuidar. El servicio de impuestos internos ahí es clave, la tesorería es clave, el precio del cobre es muy importante. Pero hay una parte de los gastos, y en la parte de los gastos tenemos que tener un cuidado enorme. Y simplemente esta instrucción es que el presupuesto lo vamos a confeccionar con gastos de este tipo más bajos que el año pasado. Eso no es una porción tan grande del gasto total, pero es importante hacer todos los esfuerzos de austeridad necesarios al interior del Estado para hacerle espacio a otros gastos que son más importantes.
Según datos de la Dirección de Presupuestos, los ministerios que tienen mayores gastos en consumo son Salud, Justicia y Defensa, señal que fue vista con buenos ojos desde los expertos, ya que según ellos, la labor que se tiene que hacer es compleja. Esto debido a que cerca del 70% de los recursos del presupuesto para el próximo año ya están comprometidos. El economista de la Universidad de Chile y exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Guillermo Lefort, espera que con contener los gastos de consumo alcance. De lo contrario, se tienen que recortar aspectos importantes, como es la inversión pública.
Es muy difícil porque hay un porcentaje muy alto del gasto que ya está comprometido en programas, etcétera, y la parte discrecional sobre la cual se puede hacer la reducción es pequeña. El ministro dijo consumo. Bueno, ojalá que con contener el gasto en papeles, en energía, no sé, en ese tipo de cosas sea suficiente para poder cumplir con la meta, porque si no, lo que pasa es que nos empezamos a, en vez de recortar grasa, a recortar músculo, y ese músculo es la inversión pública.
Claramente no es una buena señal considerando que se acerca la negociación del sector público. Hubo reuniones entre los trabajadores, se estimó que este año se va a pedir un reajuste de 6% nominal. En el actual escenario, esta petición se traduce en un alza de un 3,5% real, cifra que es superior al 0,4% logrado en 2016. El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, dijo que lo más probable es que la negociación con el gobierno se dé en el marco de la racionalidad económica.
Estamos en un escenario de un gobierno que desde nuestra perspectiva pareciera ser ya derrotado en el próximo proceso electoral y que por lo tanto no está muy en línea con conseguirse votos para seguir siendo gobierno, y que probablemente una buena negociación en el sector público podría haberle significado algunos votitos adicionales. Parece que no es esa la lectura, se están dando, pareciera ser, por derrotado, lo que hace que tengan mayor interés en una negociación en el marco de la racionalidad económica que ha caracterizado a la actual administración.
Los funcionarios públicos han enviado cartas a la presidenta Michelle Bachelet y a los ministerios de Hacienda y Trabajo para iniciar lo antes posible la negociación. Según lo mencionado, aún no reciben respuesta a esta petición. Otro dato que hay que destacar es que los distintos ministerios tienen hasta el viernes para enviar sus respectivas solicitudes de recursos.
6:39, si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Bici Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, a ver. ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43 de la mañana, el canciller Heraldo Muñoz confirmó que la delegación chilena participará del Comité Fronterizo con Bolivia el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Además, Muñoz dijo enfáticamente que Chile fue quien solicitó el encuentro en reiteradas ocasiones. Nos informa Francisco Arriagada.
Nuevo clima de tensión entre Chile y Bolivia luego que el líder altiplánico Evo Morales asegurara que es falso que nuestras autoridades fueron quienes solicitaron convocar la reunión del Comité Fronterizo para analizar los últimos hechos ocurridos tras la detención de 9 ciudadanos bolivianos en Chile y la posterior aprehensión de 2 carabineros chilenos en territorio del país vecino. Tema que generó molestia en nuestras fronteras y el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, tras reunirse con parlamentarios y ex cancilleres, tomó la palabra para desmentir los dichos de Morales, precisando que Chile es el que ha presionado desde marzo para concretar la cita. Muñoz agregó que no caerán en el juego ni en las provocaciones del presidente boliviano, dejando en claro que Chile asistirá a la reunión fijada para el próximo 25 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Y el señor Morales ofende en el exacto momento en que Bolivia se allana a la reiteración nuestra de convocar a esta reunión técnica de fronteras. Es decir, el señor Morales no está cómodo con este diálogo, aunque es solo sobre materias fronterizas. No vamos a caer en el juego del señor Evo Morales, en sus provocaciones para suspender la reunión. Iremos a este Comité de Fronteras en Santa Cruz.
Además, el jefe de las relaciones internacionales dejó de manifiesto que la cita solo tendrá el carácter técnico para avanzar en protocolos que permitan mejorar los temas fronterizos. Todo esto descartando cualquier otro punto a tratar, dado que lo que radica en La Haya, como el tema marítimo y el ligado al río Silala, quedarán en la Corte Internacional como corresponde en estos casos. Pero no fueron los únicos dichos que generaron molestia en nuestro país, porque Morales además apuntó directamente a la presidenta Michelle Bachelet, cuestionando su cambio de actitud en el trato de las relaciones entre ambas naciones, deslizando de manera clara que se encuentra secuestrada por grupos oligárquicos.
Hay alguna soberbia de algunas autoridades que representan a la oligarquía pinochetista, de esto estoy convencido. Yo creo que la presidenta debe estar como una secuestrada de grupos oligárquicos, porque en la primera gestión hicimos una agenda de 13 puntos, donde estaba tema del mar, estaba tema Silala, muchos temas para trabajar conjuntamente, pero llegó un momento cuando la presidenta me dice, mira, ya se acercan las elecciones, esto se va a politizar, postergamos para la próxima gestión y no avanzamos nada.
Acusación que tuvo respuesta de los parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes aseguraron que Morales miente e insulta sistemáticamente a nuestras autoridades, lo que no se ajusta a la forma en que se debe expresar un jefe de Estado. Lo escuchamos en voz del diputado PPD Jorge Tarud y del senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán.
Él no solo ha insultado a la presidenta de Chile, sino que ha insultado a todos los chilenos. Nos ha dicho saqueadores, ladrones, un lenguaje absolutamente inaceptable para quien se dice jefe de Estado.
Evo Morales miente e insulta permanentemente. Haber atacado de esa manera a la presidenta de la República es un acto inaceptable, pero no le da madre en el gusto, porque él pretende hablar de diálogo y no concretar el diálogo. Y en ese sentido, estamos con un consistente apoyo al canciller en términos de que esa reunión técnica debe hacerse en el carácter y en el nivel que corresponde.
Clima absolutamente crispado que tendrá un capítulo importante el próximo 25 de julio, cuando las autoridades de ambos países den curso a este comité fronterizo que busca mejorar los protocolos de seguridad y no seguir profundizando las diferencias entre ambas naciones.
6:47 de la mañana, Nabil Arrifo se manifestó decepcionado de la justicia y aseguró que pensaba que la Corte Suprema era más seria, nos informa Camila Fierro.
Las acciones por el caso de Nabil Arrifo continuarán, porque a pesar que hace dos días la Corte Suprema determinara una rebaja a la sentencia de su expareja Mauricio Ortega de 26 años a 17 y medio en prisión, las instancias aún no se acaban a pesar que el fallo resulte ser inapelable. Frente al Palacio de Tribunales, una alta convocatoria de manifestantes expresaron su repudio a la resolución, en la que la misma Nabil afirmó que no hay justicia en Chile. En conversación con el programa La Mañana en Chilevisión, Nabil condenó la rebaja de la condena a Mauricio Ortega, ya que según dijo, cuando él salga en libertad, ella continuará viviendo con el dolor.
Él va a salir, va a hacer su vida porque no están de edad y yo estoy muerta en vida porque yo vivo por mi hijo, por ello tengo que luchar, pero yo sin mis ojos, imagínense de un día para otro, me decían, yo soy joven, tengo que estar encerrada, acostumbrándome a mi nueva vida. A mí de repente me dan dolores de cabeza por todo lo que él me hizo, yo estoy muy mal con todo lo que él me ha hecho y eso que pasa un año.
El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, afirmó respetar la decisión, pero no compartirla, y es por eso que como paso a seguir el Ministerio Público revisará el texto jurídico y ver si eventualmente el caso puede llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vocera de gobierno, Paula Narváez, valoró que distintas instituciones hayan manifestado interés a este caso, pero que la manera de proceder debe evaluarse junto a Nabila.
Habrá que ir evaluando junto a Nabila los pasos a seguir, eso es muy importante, y sí valoramos el interés que las distintas instituciones hoy día tienen respecto de este caso en particular, de la violencia de género en términos, ¿no es cierto?, globales.
Parlamentarios invitaron a Nabil Arrifo al Congreso para asistir a una sesión de la Comisión de Derechos Humanos. El diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que este caso no debe quedar con impunidad.
Expresar nuestro ofrecimiento, si así lo estiman sus abogados, para llevar su caso a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga de verdad justicia y no pueda quedar en la impunidad parcial o total este crimen que a todas luces fue con intención de matarla.
Se trató de un femicidio frustrado, según el Ministerio Público, y eso es lo que buscará probar en las futuras instancias. Aún así, a pesar que este delito fuese eliminado como parte de la condena a Mauricio Ortega.
6:49. En otros temas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó una investigación que realizó durante febrero, marzo y abril de este año en diversos centros del Sename, que da cuenta que casi el 50% de los niños sigue sufriendo vulneraciones. El informe reveló que 179 de los entrevistados sufre algún tipo de maltrato al interior de los centros. Nos informa de esto Natalia Muruaga. Buenos días.
Buenos días, Jessica. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelić, se reunió este miércoles con la bancada de diputados independientes para entregar las primeras conclusiones del informe que será revelado en agosto y en el que se evidencian además maltratos y descuido negligente. La misión de observación se realizó entre los meses de enero y abril de 2017 y consideró al 83% de todos los centros de la Red Nacional del Sename. Se entrevistaron a 405 niños de 8 a 17 años y se ejecutó una encuesta autoaplicada a 1.076 funcionarios de los centros de reparación especializada, de administración directa CREAT y de convenios organismos colaboradores del Sename. En resumen, los resultados fueron los siguientes. De los 405 niños y niñas entrevistados, denunciaron distintas vulneraciones, 197. Uno de cada tres entrevistados denunciaron descuido negligente, uno de cada cinco entrevistados denunció maltrato físico, uno de cada siete entrevistados denunció maltrato mental o psicológico y uno cada 15 entrevistados denunció abuso o explotación sexual. El director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelić, se refirió a estos crudos datos.
Nosotros estamos en este mismo momento haciendo el seguimiento de estos casos, de tanto de centros que nosotros consideramos como con presencia de casos que tienen que remediarse por parte del Sename, y también de los niños que han denunciado algún tipo de vulneración. Ese es un seguimiento que nosotros estamos realizando en este momento y también va a estar consignado evidentemente en el informe que vamos a evacuar, que no solamente va a tener todos los datos, sino que también va a tener una interpretación cualitativa aprobada por el Consejo del Instituto y publicado en agosto.
Natalia, este informe sin duda viene a poner presión nuevamente al gobierno en cómo debe responder y hacerlo lo antes posible en la situación de los niños del Sename. ¿Qué le dijeron desde La Moneda?
Sí, Jessica, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, defendió la gestión que ha trabajado la presidenta Michelle Bachelet, recordando el anuncio que realizó en octubre del 2016, cuando se refirió a la nueva institucionalidad del Sename que está trabajando el Ejecutivo. Además, aseguró que la mandataria ha realizado un reconocimiento público respecto a la deuda que a su juicio tenemos como sociedad.
Este es el gobierno que más ha hecho en esta materia y eso es un reconocimiento que se ha hecho también de parte de muchos actores, pero por cierto que siempre se puede avanzar mucho más y quisiéramos que todo fuese más rápido. Lo importante es que este es un gobierno que está tomando esto como un tema fundamental, como un tema que nos involucra a todos y a todas, que tenemos acciones de carácter legislativo y otras acciones de carácter de gestión. Por eso el Servicio Nacional de Menores está llevando adelante todo un plan de reestructuración que ustedes saben ha liderado la nueva directora del Sename, Solange Huerta.
Natalia, la semana pasada la comisión a cargo rechazó el informe del Sename 2, como se conoció, donde se constataba las irregularidades que había al interior del Servicio Nacional de Menores. ¿Cuáles fueron las reacciones ahora en el Congreso tras conocerse este nuevo informe?
Claro, la diputada de Renovación Nacional, Marcela Zavada, aseguró que este documento informa de datos gravísimos y que es importante que salgan a la luz pública, pero además acusó que ha existido una gestión tardía por parte de La Moneda.
El trabajo de más de un año de la Comisión Investigadora del Sename debe incorporarse en los informes anuales del Instituto de Derechos Humanos. Hemos enviado un oficio para que esto se incorpore. Hoy día queremos que ese portazo no vuelva a darse por parte de la Presidenta de la República. Nosotros creemos que es importante que en el informe anual de derechos humanos que viene hoy día reflejado con estos datos se haga también ver los antecedentes que nosotros incorporamos en forma responsable y seria durante un año en la Comisión Investigadora del Sename.
Además, distintas organizaciones civiles se movilizaron este miércoles en dependencias de La Moneda en la Plaza Constitución para incitar a los candidatos presidenciales a que tomen una postura más dura y firme respecto a mejorar la crisis que se vive en el Sename. Jessica, que tengas un excelente día.
Gracias, Natalia. Buenos días. La Tercera titula: Justicia acorrala a expresidentes de Brasil y Perú por corrupción. Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel por lavado de dinero y el exmandatario Ollanta Humala y su esposa también son acusados de lavado de activos. Más abajo, SQM, Fiscalía formalizará a Fulvio Rossi y Jorge Pizarro. Ministerio Público solicitará audiencia de formalización, y enfrentarán cargos por delitos tributarios. Además, en el Mercurio, en portada, viene: condenan a expresidente brasileño Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por corrupción, pero apelará contra la sentencia. Abajo, jefe programático de Guillera asegura que 4 años más creciendo al 2% generaría escenario de ingobernabilidad política mayor. 6:55, nos despedimos, hasta aquí la noticia, siga en compañía de Deportes en Agricultura, que tengas muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.